En esta conferencia que tiene el título de principio sintomatismo en Tocqueville, me voy a tener más al texto porque con estos fríos he cogido un magnífico catarro y no dispongo de la suficiente flexibilidad, yo creo, para no enredarme si no me atengo a lo que está escrito, o por lo menos no me ciño a él más que los días anteriores. Si algún pensador político ha habido en la historia de las ideas políticas más antidogmático, en contra de las apariencias, yo creo que ha sido Alexis de Tocqueville. Cuanto más riguroso es el análisis para descubrir una relación estrecha entre una idea y un hecho, pergeñar un esquema interpretativo de cierto conjunto de fenómenos sociales, en vez de descansar con lo conseguido, sigue siempre adelante en su tarea, insatisfecho con el nivel alcanzado, pretendiendo alcanzar niveles superiores y llegar a precisiones y refinamientos conceptuales de orden más elevado. Para Tocqueville, fundamentalmente, connaître, c'est chercher. Conocer es buscar. No quiero yo decir de ningún modo que Tocqueville carezca de principios. Los tiene y hace gala de ellos y mantuvo una fidelidad a los mismos a lo largo de su vida, a pesar de las fluctuaciones que señalábamos en días anteriores, puestas de relieve con la publicación de tantos manuscritos desconocidos de Alexis de Tocqueville, porque no sé si precisamos en días anteriores, pero se puede calcular que en la edición de las obras completas, que tuvo la suerte de que se hiciera poco después de morir por su mujer y por su más íntimo amigo intelectual, Gustave de Beaumont, edición de obras completas que tenía 9 volúmenes, pero muy generosamente administrado desde el punto de vista del relleno de la letra impresa en la página, con márgenes nobles alrededor. Hoy día, como me parece que ya indiqué el día anterior, hay publicados unos 20 volúmenes, muchos de ellos cartas, pero otros no cartas, y faltan publicar unos 10 volúmenes más, por lo menos 10 u 11, con lo cual resultará que los datos que conocemos, los manuscritos y las reflexiones de Alexis de Tocqueville se habrán multiplicado por 4 o 5 al cabo de los años en que se lleva a cabo la publicación de las obras completas, porque los volúmenes que se publican ahora en la edición de las obras completas están mucho más apretados y tienen más contenido de líneas y de párrafos que la edición anterior. Muy al contrario, decíamos, mantiene, si no un dogmatismo cerrado sistemático, sí unos principios que proclama, por ejemplo, en estas líneas escritas en 1854 por Tocqueville a Madame de Grotte, que era esposa del gran historiador del mundo antiguo griego. Todavía su obra circula y tiene gran autoridad. Y tuvo Tocqueville, que era muy proclive a la correspondencia con damas y muchas veces con mujeres de sus amigos, tuvo una correspondencia muy nutrida con Madame Grotte, que veremos en el día de hoy, en días sucesivos, o en el día que nos queda. He tenido ciertamente razones para cambiar algunos de mis puntos de vista en materia social, así como algunos razonamientos fundados en una observación imperfecta, pero el fondo de mis opiniones nunca puede sufrir un cambio. Ciertas máximas y proposiciones irrevocables deben constituir la base de toda mente que piensa. Principios, máximas, proposiciones y demer, como a él tanto le gustará decir, La terminología es varia y no pocas veces confusa, como ocurre, según indicábamos en días anteriores, en general, con el pensamiento de Tocqueville. Pero ello no implica equívoco en el contenido básico del pensamiento. La libertad, por ejemplo, será afirmada constantemente por Tocqueville como un principio o una idea válida per se, como algo indubitable que es fundamento de su misma experiencia vital. El que busca, escribe, es uno de los textos más conocidos de Tocqueville y tiene un cierto matiz aristócrata, de una vieja época. El que busca, escribe, la libertad, otra cosa que la libertad misma, está hecho para la servidumbre. No me pidáis que analice el goce sublime de sentirse libre. Es preciso haberlo vivido. Entra por sí mismo en los grandes corazones que Dios ha preparado para recibirlo. Los llena y los inflama. No es posible hacer que lo comprendan las almas mediocres que nunca lo han sentido. La libertad, escribe en el cuaderno de notas cuando viaja por Irlanda, es en verdad una cosa santa. Solo para una... hay otra cosa que merece más este nombre, la virtud. ¿Pero qué es la virtud sino la elección libre de lo que es bueno? El cualificativo santo, que aparece con frecuencia en Tocqueville y cuyo empleo hay que juzgarlo a tenor de lo que ocurría en el uso de los vocablos dentro de la época romántica, de los años 30 y 40 del siglo pasado, el cualificativo santo debe ser puesto en relación con la imagen religiosa que aparece en la cita anterior, porque los principios de la libertad y de la virtud suponen el de un cierto orden divino y providente del mundo. En una carta de 24 de julio de 1836 escribe Tocqueville: lo que más me sorprende en mi país, especialmente durante estos últimos años, ha sido el ver divididos los hombres en dos bandos, el uno integrado por los que aprecian los valores morales, la religión y el orden, el otro por los que aman la libertad y la igualdad legal. Es algo que me parece anormal y deplorable, pues estoy convencido de que las cosas que separamos de este modo están unidas a los ojos de Dios. Todas ellas son sagradas, si me es permitido emplear esta expresión. Los hombres solo pueden ser felices cuando se encuentran combinadas. Sin embargo, trátase de una combinación que, por radicada que se halle en estratos profundos de creencias, no se traduce para Tocqueville en una concepción política cerrada, ni mucho menos, al modo de la liberal de Benjamin Constant o de la tradicionalista de Joseph de Maistre o de la positivista de Auguste Comte. Para no perdernos en vagas elucubraciones, vamos a traer a colación ciertos pasajes y ciertas anécdotas de la vida del gran escritor que fue Benjamin Constant, no solo como novelista, autor de unas de las novelas a las que dedicó un análisis Ortega y Gasset, muy notable, en uno de los primeros volúmenes de El Espectador, y que fue, como saben ustedes, uno de los principales pensadores de su tiempo y un hombre de una vida sumamente movida, sumamente llena de satisfacciones y con un dejo también romántico del primer romanticismo muy notables. Benjamin Constant no puede aventajar a Tocqueville en devoción y entusiasmo por la libertad, mas le supera rotundamente en lo que respecta a su formulación dogmática. El hombre es concebido por él, por Constant, como un ser radicalmente autónomo, defendido por fronteras determinadas con máximo rigor, en forma de derechos personales absolutamente inviolables e imprescriptibles que nadie puede depasser ni fléchir, que nadie puede sobrepasar ni doblegar. Si traspasa esa línea, la sociedad es usurpadora, la mayoría facciosa. Cuando la autoridad realiza semejantes actos, poco importa la fuente de que emane, llámese individuo o nación, aunque fuese la nación entera menos el individuo oprimido, no por ello sería más legítima. La santidad no puede menos de serles atribuida a los derechos individuales, tal como los piensa Benjamín Constant. Y por eso, haciendo pandán a su célebre curso de derecho político constitucional, escribió, aunque raramente se lee la importantísima noticia y sobre todo rarísimamente se lee el libro, un tratado sobre la religión en 5 volúmenes que es no ha sido apenas reeditado, yo que os sepa no está reeditado, no sé si últimamente lo ha sido, pero que es un tratado profundamente religioso, de una religiosidad protestante, lo era, y en definitiva muy procedente de lo que se pensaba en los centros culturales de la Alemania de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Además de estos 5 volúmenes sobre la religión, Benjamín Constant escribió 2 sobre la religión del politeísmo grecorromano, por la que para la cual religión sentía una no recatada admiración, incluso casi iba a decir devoción. Pero esta religiosidad que aparece en los volúmenes del Tratado de la Religión está vista en un punto de vista del sentimiento religioso y contrapuesto a todo lo que sea religión formal, es decir, a la religión organizada y legiferante, o lo que llama religión sacerdotal. Tan cierto, tan seguro está Benjamín Constant de su doctrina liberal, filosófica y religiosamente fundada, que al año siguiente de haber publicado Del Esprit de Conquête y de Usurpation contra Napoleón, que había sido vencido en la primera restauración, antes de efectuarse la primera restauración, que, sin embargo, cuando volvió de la isla de Elba, el buen suizo no tuvo reparo en ponerse al servicio de Napoleón Bonaparte en los 100 días y de redactar el acta adicional a las constituciones del imperio, con la pretensión de injertar en el tronco podrido, según él, según lo había declarado antes, la renovada doctrina liberal. Villemain, que es un historiador de la literatura, muy eminente en su época, y al que hay que leer para entender los juicios que mereció Tocqueville de sus contemporáneos, tuvo una relación bastante intensa con el Tocqueville. Benjamín Constant, nos dice Villemain, se mostraba en sus conversaciones asombrado y como extasiado por la resignación constitucional del emperador, por su disposición para comprender todos los escrúpulos de la legalidad. Se atrevía Benjamín Constant a decir, sigue contando Villemain, no se atrevía a decir Benjamín Constant que fuese una conversión de corazón, mas el cambio le parecía explicable por la profunda discusión que había tenido lugar delante de su majestad por una especie de necesidad lógica a la que un espíritu tan grande no podía escapar. Era, en definitiva, dentro de la terminología de la influencia doctrinal de los grandes pensadores sobre los políticos, algo equivalente a lo que le había pasado a Platón en sus viajes a Siracusa, aunque evidentemente las diferencias son notables. Tocqueville estaba muy lejos de creer que la libertad pudiera instaurarse en una sociedad por la necesidad lógica de una demostración, y que a un hombre tan autoritario como Napoleón se le pudiese convencer con argumentos y con pláticas. Tocqueville fue liberal, escribe Ortega, lo fue en forma más consciente y depurada que solían serlo sus contemporáneos. Pero lo que no hizo nunca Tocqueville fue suponer que desear una vida informada por la libertad constituyese un pensamiento político. La meditación política empieza cuando nos preguntamos si es posible eso que deseamos y de serlo, ¿cómo? ¿Se dan en la sociedad las condiciones constitutivas, las condiciones para que una instauración de formas libres del vivir sea posible? La constitución de la libertad, el nombre que fue acogido por Hayek para publicar el libro más extenso y más sólido salido de su pluma, y en el que trabajó más de 10 años, The Constitution of Liberty. La constitución, digo, de la efectiva de la libertad en una sociedad supone la articulación ponderada de tal principio con otro en apariencia opuesto dentro del cuadro de posibilidades reales que tal sociedad ofrece. Encaje o articulación que no está muy claro en la, o muy claro en la exposición que hace a propósito Benjamin Constant. Es preciso siempre, escribe Tocqueville, suceda lo que suceda, que la autoridad resida en alguna parte del mundo intelectual y moral. Su lugar es variable, pero tiene que existir. La independencia individual puede ser más o menos grande. Nunca podrá carecer de límites. De esta suerte, la cuestión no consiste en saber si hay una autoridad intelectual en los siglos democráticos. Constríñese a preguntarse sobre dónde reside y cuál es su alcance. La libertad no está, pues, concebida como una mera excrecencia de un orden dogmáticamente establecido, sino como un principio válido per se, cuyo funcionamiento es hecho posible, exigido, pero también amenazado por tal complejo de creencias en que descansa, está condicionado y se encuentra al mismo tiempo exigido. Trátase del juego difícil de una balanza cuyos platillos se mueven constantemente, con grave riesgo, pensará Tocqueville, de que el platillo del orden y de la autoridad pese más que el platillo de la libertad. Creo, escribe, que en los siglos democráticos que comienzan, la independencia individual y las libertades locales serán un producto del arte. La centralización será el gobierno natural. Y centralización para él no quiere decir algo puramente una centralización administrativa, sino una especie de enajenación de las capacidades de orientación y de autonomía que el hombre tiene y una dejación de estas facultades autonómicas y libres a favor de un poder central que puede ser no solamente un poder policíaco, un poder militar, un poder autoritario, sino que puede ser también un poder de la mera opinión pública. Pocos pensadores han analizado de manera más penetrante, y de ahí la actualidad y la vigencia de Tocqueville en nuestros días, los muchos factores que a su establecimiento concurren hasta el punto de convertir esa centralización en el gobierno natural. El gusto por la tranquilidad, como consecuencia de las frecuentes conmociones decimonónicas, tiende a transformarse en una pasión ciega, dejándose arrastrar los ciudadanos de lo que llama, con un juego de palabras, Tocqueville, d'un amour très désordonné pour l'ordre, de un amor muy desordenado por el orden. Los hombres escriben la democracia en América, que tienen la pasión de los goces naturales, descubren de ordinario que las agitaciones de la libertad perturban su bienestar, antes de discernir cómo la libertad sirve para procurársela. Y al menor ruido de las pasiones públicas, que se deja oír en medio de los pequeños goces de su vida privada, se sobresaltan e inquietan. Durante mucho tiempo, el miedo a la anarquía los mantiene en continua alerta, prestos a arrojarse fuera de la libertad al primer desorden. El orden en cuanto tal suscitaba en la Francia decimonona con alta frecuencia por parte de los teóricos, en verdad, un amour très désordonné pour l'ordre, hasta el punto de no admitir en la vida social más dosis de la libertad que las gotas que de tal orden pudiesen rezumar. Así nos dice un pensador realmente inteligente y penetrante, desgraciadamente más olvidado, mucho más olvidado de lo que se merece el valor de su obra, Joseph de Maistre: no hay nación cristiana en Europa que no sea libre de derecho o bastante libre. Nunca existió una nación libre que no tuviera en su constitución natural gérmenes de libertad tan antiguos como ella misma. Y jamás nación alguna intentó desarrollar eficazmente en leyes fundamentales escritas otros derechos que los que existían en su constitución natural. Trátase de un desarrollo legal por obra de los legisladores que, a diferencia de lo que pensaba Benjamín Constant cuando pretendía convencer a Napoleón, no tienen nada de sabios. No escriben, dice de Maistre, actúan por instinto y por impulso más que por razonamiento. Limítanse a ser menos exponentes de un orden natural sacropolítico. Me parece que todo verdadero filósofo, añade de Maistre, tiene que optar entre estas dos hipótesis: constituir una nueva religión o que el cristianismo sea rejuvenecido de modo extraordinario. Y Augusto Comte, pasando una revista a los principales pensadores de la primera mitad del siglo XIX y de sus décadas medianas, Augusto Comte dio la razón al ilustre de Maistre, como él decía, adhiriéndose resueltamente a la primera alternativa. La constitución perfecta de una sociedad no es obra anónima del tiempo, de las tradicionales creencias cristianas y dinásticas, sino resultado de la filosofía positiva, bien que como etapa última de un largo proceso histórico. Ahora bien, esa filosofía implica una moral que consiste en hacer prevalecer gradualmente la sociabilidad sobre la personalidad. El individuo, dirá Comte, es una abstracción. La sociedad es la verdadera realidad. Enfrentándose terminantemente con los postulados más caros al mundo liberal, Comte proclamará: el positivismo nunca admite más que deberes por parte de todos y frente a todos, porque su punto de vista, siempre social, no puede admitir ninguna noción de derecho constantemente fundada sobre la individualidad. Tout droit humain est absurde autant qu'immoral. Todo derecho humano es absurdo tanto como inmoral. Frente a estas doctrinas, mantendrá Tocqueville, frente a un liberalismo extremo, representado por Benjamín Constant, y unas actitudes radicalmente en favor del orden, representado tanto por tradicionalistas como por el más egregio de los pensadores positivistas, Tocqueville mantendrá un punto de vista medio, pero un punto de vista medio que no consiste en un frío juste milieu, sino en una trágica y comprometida actitud de solución de los problemas uno a uno, según iban presentándose, y sin tener nunca la esperanza de poder llegar a un compromiso definitivo, que en definitiva redundaría en perjuicio de la libertad y en perjuicio, en definitiva, de la estructura ordenada de la sociedad. Tocqueville mantendrá la necesidad de reducir e integrar sus parciales extremismos sin postular por ello una síntesis de tipo dialéctico. Libertad individual y orden igualitario no se contraponen como tesis y antítesis que se concilian en una síntesis. Los dualismos de Tocqueville, que aparecen constantemente a lo largo de su obra, no son transitorios, sino permanentes, a diferencia de los que Hegel y Marx pretenden superar dentro de sus grandes sistemas dialécticos, llegando a conclusiones resolutivas de los antagonismos con sacrificio, en definitiva, del principio más caro a Tocqueville, el principio de la libertad, por la plenitud personal que él la concebía y la vivía. En este núcleo mismo es este punto de vista y esta actitud, si quieren ustedes, irresolutiva, que se plantea siempre los dualismos sin pretender nunca superarlos y, en definitiva, acabar con lo que tienen de auténtica tensión y de capacidad creadora, es este el núcleo mismo de la concepción política de Tocqueville, de manera de ver, porque se contrapone a las más influyentes concepciones en nuestros días, entre las que se originaron en las fechas en que escribió Tocqueville y que constituyen, como decíamos el primer día, con palabras de Raymond Aron, el stock del que se nutre la actitud ante los problemas políticos del hombre del siglo XX. No existe para Tocqueville un superprincipio que ofrezca una fórmula mágica de coordinación, que supere las contradicciones entre los principios. La coordinación debe ser lograda en la forma dramática y viva de una conciliación entre términos cuya tensión continúa existiendo siempre en permanente problematicidad. El propósito de Tocqueville, escribe uno de los comentaristas más agudos y penetrantes del autor francés, Jacques Lively, el propósito de Tocqueville es demostrar en qué forma las tendencias igualitarias de la sociedad moderna atentan a la libertad, pero al mismo tiempo descubrir los medios para mantener la estimación por el valor de la libertad y preservarla como una realidad política dentro de la sociedad. Bajo este doble propósito subyace no solo el convencimiento de que es posible el conflicto entre la igualdad y la libertad, sino también la certeza de que únicamente serán capaces de conseguir una especie de solución armónica los hombres que reconozcan la existencia del conflicto. Son palabras muy a tener en cuenta para un pensador de finales del siglo XX que, arrastrado por soluciones procedentes del mundo de las ciencias naturales o de la tecnología, cree en definitiva que también en el campo de los problemas sociales y de la organización política cabe superar este antagonismo sustancial de la vida humana y en el orden político, y dar en definitiva con panaceas y fórmulas valederas in eternum. En uno de los libros más interesantes de los muchos publicados en estos últimos años sobre Tocqueville, y al que ya nos referíamos en días anteriores, es el libro de Schleifer, o Schleifer, es un nombre alemán pronunciado claro, a la anglosajona, The Making of Tocqueville's Democracy, trata justamente de poner, en fin, en primer lugar, de sacar a relucir todos los escritos previos a la redacción definitiva, todas las notas, los drafts, los pequeños apuntes que estaba escribiendo constantemente Tocqueville, y pone de manera muy concreta en evidencia esta actitud que concretamos con las palabras de Lively, y que tenía unas profundas raíces en Tocqueville, a saber, su formación pascaliana. La educación de Tocqueville, lo decíamos en días anteriores, fue bastante desarreglada, poco sistemática y entregada en su niñez y en su primera juventud a un abate, típica figura de pedagogo, que existía no solamente en Francia, sino claro, en las sociedades aristocráticas de finales del siglo XVIII y de principios del siglo XIX, piensen ustedes en lo que fueron Hölderlin y Hegel en el mundo alemán, todos tuvieron sus años de pedagogos. Este pedagogo que educó, en el sentido más estricto del término latino, a Tocqueville era el abbé de Lesueur, que era un picardo, con una formación no desdeñable, sabía bien el griego, sabía también el italiano, se lo enseñó a Tocqueville, y era un hombre que escribía muy correctamente y tenía una formación en los grandes oradores, moralistas y filósofos del siglo XVII y XVIII, sobre todo del siglo XVII. Últimamente se ha publicado una selección de textos que debía de estar muy cerca, debieron estar muy cerca de la enseñanza que recibió Tocqueville, de origen jansenista. En la biblioteca del castillo de Tocqueville, que es donde leía el Abbé de Lisieux, y leía el padre de Tocqueville y la familia anterior, de las generaciones anteriores, y leía el mismo Tocqueville, existen dos ediciones de Pascal, y existen una porción de libros de carácter jansenista, empezando por el Augustinus de Jansenius. No es que Tocqueville recibiese una educación jansenista, ni que fuese la Belle Sueur un autor, un pensador, un moralista jansenista. Esto está muy lejos de lo que podía, de qué cabida tenía el jansenismo en una familia como la de Tocqueville a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Porque hay que tener en cuenta que Le Sueur no solamente fue el pedagogo de Alexis de Tocqueville, sino que lo había sido también del padre. Lo había sido del padre, de suerte que este buen abate, llevó a la formación, a la madurez espiritual y moral, al padre y a los tres hijos que tuvo el conde de Tocqueville, de los cuales el más pequeño era Alexis. De esta suerte se explica algo que en definitiva se había señalado de vez en cuando, pero sin plantearse a fondo el problema que tales datos que teníamos más o menos sueltos y poco conexos, planteaba para conocer de verdad la formación moral de Tocqueville, y no solamente la formación moral, sino la formación metodológica y este dramatismo constante de su pensamiento, este dualismo sin superación dialéctica, que es en definitiva lo que es una de las fuentes de su hipertensión nerviosa, no pocas veces, de su actitud melancólica y triste con notable frecuencia. Saben en definitiva que grosso modo estas características no están muy lejos de lo que fue la moral jansenista, pero claro, en una familia realista que estaba ligada con la familia real y sobre todo con el que iba a ser el rey Carlos X, que tanta importancia tuvo cuando era solamente monsieur, es decir, cuando era la segunda figura del reino, esta formación jansenista estaba lejos de constituir una auténtica y formal formación de este estilo. Lo que no cabe duda, por lo menos a mi manera de ver, y creo que la manera de ver de otros más competentes que yo, es que si no se tiene en cuenta esa formación de muy antigua, probablemente de la infancia, que pusieron en manos de Tocqueville los libros, fundamentalmente el libro Le Pensé de Pascal, no se entiende lo que dicen sus amigos más íntimos y lo que vamos a ver analizando algunos de los capítulos del antiguo régimen y la revolución. Pero antes querría comentar muy brevemente, en definitiva, lo que supuso esta primera formación intelectual de Tocqueville. Toda su formación fue una formación fundamentalmente familiar, en el seno de la familia. Tanto es así que cuando publicó, antes de publicar, cuando tenía ya a punto de mandar a la imprenta el antiguo régimen, el antiguo régimen y la revolución también, pero sobre todo la primera parte de la democracia en América, dio el escrito entero para que lo leyeran a su padre, a sus hermanos y a un primo que era amigo íntimo, Louis de Kerjolet. ¿Por qué? Porque en definitiva la educación había sido adquirida en el seno de la familia con todas las insuficiencias que es preciso reconocer y que el mismo Tocqueville reconoció cuando decía, por ejemplo, algunas de sus primas al final de su vida, que leía tan mal, que escribía tan mal, porque el Abbé Le Sueur le había enseñado a redactar antes que la falta de ortografía y emborronaba sus escritos para que no se notasen estas faltas. Gustave de Beaumont nos dice, en su noticia sobre Alexis de Tocqueville, publicado en uno de los tomos de la colección de obras completas, que educado en su familia, aprendió Alexis de Tocqueville muy pocas cosas. Su instrucción primaria estuvo muy abandonada. Pero luego, al precisar la figura de Le Sueur, afirma que se encontraba dotado de una gran cultura, de un espíritu excelente, del carácter más amable y que quería particularmente a Alexis, de quien era correspondido con ternura. Encargado de su primera educación, había contribuido mucho, sigue el texto de Beaumont, a formar su inteligencia y su sensibilidad, adivinando tempranamente su valía. Estaba orgulloso de él como de un padre. Benjamin Constant, Guillermo von Humboldt, John Stuart Mill, por no hablar más que de grandes pensadores liberales, tuvieron una formación y una educación mucho más vasta y sistemática que la de Tocqueville. Pero en el cultivo del talento, en los principios del rendimiento, no rigen con la exactitud que en otras clases de cultivos. Se puede incluso incurrir en un exceso docente que acaba ahogando el vigor espontáneo del alumno, como le sucedió a John Stuart Mill, que sabía, hablaba en griego, como saben ustedes, no sé si con 4 o 5 años, quien tanto hubo de luchar para liberarse de las trabas que suponía su riguroso aprendizaje desde los primeros años de la infancia, aprendizaje dirigido por Bentham y por su padre James Mill. Y fue precisamente el autodidacta o semiautodidacta Tocqueville, uno de los pensadores que más le sirvieron para conseguir su liberación intelectual, como confiesa Stuart Mill en su autobiografía. Cuando se dan los frutos intelectuales de Tocqueville, mejor que lamentarse de su primera educación, parece valer la pena tratar de indagar sus características, teniendo en cuenta que muchas veces lo que se presenta como negativo puede producir efectos positivos en ese misterioso juego dialéctico que es el desarrollo de una mente privilegiada. Una educación familiar encomendada a alguien que destaca más por el afecto y la entrega a su tarea que por las luces de su inteligencia o la amplitud de su saber, puede producir efectos insospechados. Si el educador conoce a fondo las vidas de los miembros integrantes de la familia, es capaz de prestar ayudas inasequibles a un gran maestro, solemne, bien instruido, pero advenedizo. Pongamos, por ejemplo, un rasgo familiar, la timidez que aquejó a todos los miembros de la familia Tocqueville. ¿Y qué es esto? Se transmitieron de generación en generación. El sobrino preferido de Alexis de Tocqueville, Alexis no tuvo hijos y tenía una gran dilección por Hubert de Tocqueville, un sobrino procedente del hermano que le antecedía en el orden de nacimiento. El sobrino que quería como un hijo y cuya vocación profesional le preocupaba mucho, se quejaba de tal defecto que tanto había hecho padecer a Alexis, quien le escribe en 1857. Nuestro buen Abbé Le Sueur, del que tanto has oído hablar, me ha contado rasgos increíbles de esta fastidiosa disposición de ánimo en mi padre. Poco a poco mi padre se convirtió en un hombre de mundo, que en gran medida había borrado este defecto originario. ¿Cuántas veces se recordaría del eclesiástico, el bueno de Alexis de Tocqueville, que cuando subía a la tribuna en el Parlamento se sentía ahogado por la cantidad de ideas que le pululaban en la mente y a las que no lograba añadir en los términos precisos, y que por su naturaleza nerviosa se vio impedido al llegar al término de sus ambiciones en el campo de la política, ya que entonces el dominio del arte oratorio era imprescindible para triunfar en la vida parlamentaria. ¿Hasta qué punto la estrecha unión entre ética y pensamiento, entre libertad y responsabilidad tan peculiar en Tocqueville, tan esencial en su modo de ser y en su modo de pensar y de escribir, o el estilo siempre noble de su discurso, no son deudores, por lo menos, en tanto que se vieron consentidos o favorecidos y no obstaculizados del género de educación que recibieran los años decisivos de la infancia y de la primera juventud? El profundo afecto que Tocqueville sintió por Le Sueur a lo largo de toda su vida solo es comprensible, dado su modo de ser, si se le supone convencido de estas deudas de gratitud. Al comenzar la segunda parte de la democracia en América, segunda parte que le costó un esfuerzo o una serie de esfuerzos inauditos, estuvo más de 4 años redactando la obra, mientras que para terminar la primera parte de la democracia, 5 años antes, solo había necesitado de 1 año escaso. Pero para la primera parte de su gran libro, las ayudas podían serle muy útiles, y así él se hizo rodear de 2 anglosajones, uno que estaba agregado en la legación de Norteamérica de los Estados Unidos en su país, y otro, un norteamericano muy instruido, que le ayudaron a recordar detalles o sencillamente a conocer datos que él no había podido reunir, a pesar de que se desvivió durante los 9 meses que pasó por los caminos y las ciudades norteamericanas, en reunir textos, folletos, discursos y tomar manualmente los resultados de las conversaciones con las figuras muy importantes de la vida norteamericana a las que llegó a conocer. Pues bien, al comenzar esta segunda parte nos encontramos con un texto filosófico, que es de los pocos textos filosóficos referidos a un gran pensador que encontramos en toda la obra de Tocqueville. Tocqueville siempre dijo y repitió hasta la saciedad que él no era filósofo y que no tenía, en definitiva, capacidad de filosofar. Hay que tener en cuenta que entonces la filosofía en Francia no pasaba por unos momentos de gran esplendor. La figura más eminente de la que fue amigo es Benjamin Constant, Victor Cousin, que no es precisamente una persona de gran valía en el orden del pensamiento filosófico. Pero nos encontramos con un empleo para comprender lo que son los americanos de la filosofía cartesiana. Y permítanme ustedes que sea un poco preciso en la lectura de textos para ver cómo este empleo de la filosofía cartesiana para comprender la espiritualidad, la mentalidad de los norteamericanos, racional y al mismo tiempo consensuada y al mismo tiempo práctica, y cómo son cartesianos a su modo los americanos, emplea unos textos de Carey, hace una serie de consideraciones que curiosamente nos llevan a constatar que la fuente que auténticamente inspira a Tocqueville no es Descartes, sino es su contrincante y deudo, Pascal. Tocqueville sitúa a Pascal en el encadenamiento de los tiempos, como él dice con gran solemnidad, como uno de los principales promotores de la liberación del individuo. En el siglo XVI los reformadores someten, escribe textualmente, algunos dogmas de la antigua fe a la razón individual, pero continúan sustrayendo los demás a la discusión. En el siglo XVII Bacon en las ciencias naturales, Descartes, en la filosofía propiamente dicha, declaran abolidas las fórmulas recibidas, destruyen el imperio de las tradiciones y echan por tierra la autoridad del maestro. Los filósofos del siglo XVIII, generalizando, en fin, el mismo principio, propónense someter al examen individual de cada hombre el objeto de todas sus creencias. ¿Quién no ve, concluye Tocqueville, que Lutero, Bacon, Descartes y Voltaire se han servido del mismo método y que solo difieren en el uso más o menos grande que han pretendido de él? Tocqueville se pregunta a continuación por los factores que han condicionado la extensión progresiva de ese uso. ¿Por qué Descartes, no queriendo servirse de su método, como lo confiesa una y otra vez en el discurso del método y en otros escritos de su obra, por qué Descartes, no queriendo servirse de su método más que en ciertas materias, aunque lo hubiera puesto en estado de aplicarse a todas, declaró que solo era preciso juzgar por sí mismo en las cosas de la filosofía y no las políticas? ¿Por qué en el siglo XVIII se produjeron súbitamente de ese mismo método las aplicaciones generales que Descartes y sus sucesores no habían percibido o no habían querido descubrir? ¿Cuáles son las razones de que en la época de Tocqueville el referido método haya repentinamente salido de las escuelas para penetrar en la sociedad y convertirse en regla común de la inteligencia, habiéndose sensiblemente adoptado o aplicado en secreto por todos los pueblos de Europa, después de haberse hecho popular entre los franceses? La solución a estas cuestiones no se puede encontrar, según Tocqueville, en el plano de las ideas. Aquí tenemos el sociólogo, y concretamente el sociólogo del conocimiento. No se puede encontrar en el plano de las ideas, sino en el de las estructuras sociales. La méthode philosophique, como lo llama nuestro autor, nació en el siglo XVI y se precisó y generalizó en el siglo XVII, pero no podía ser comúnmente adoptado en ninguno de los dos. Oponíanse las leyes políticas, el estado social, los hábitos del espíritu que derivan de estas primeras causas. Tales factores y circunstancias sociales, Tocqueville resume en el principio de la igualdad. El referido método fue descubierto en una época en que los hombres comenzaban a igualarse y a parecerse. Solo podía ser seguido de modo general en los siglos en que finalmente las condiciones se habían hecho francamente iguales y los hombres resultaban esencialmente parecidos. De acuerdo con tal tesis, la sociedad en que el principio de igualdad se haya desarrollado más debe mostrarse en la práctica especialmente inclinada al referido método filosófico. Estados Unidos es el país más igualitario que exista sobre la tierra y, por lo tanto, tiene que ser y es el más cartesiano. América, escribe Tocqueville, es uno de los países del mundo en que menos se estudia Descartes y en que más se siguen sus preceptos. Es cosa que no debe sorprender. Los americanos no leen las obras de Descartes porque su estado social los desvía de los estudios especulativos y siguen sus máximas porque este mismo estado social predispone naturalmente su espíritu a adoptarlas. En la segunda parte de La democracia, Tocqueville insiste, en fin, con un acierto profético más o menos discutible, en que las sociedades democráticas, muy concretamente en Estados Unidos, la tarea especulativa, el pensamiento especulativo, no tiene atracción para los ciudadanos bastante igualizados, y que tampoco la literatura aristocrática de estilo noble, de las pretensiones de rigor, tanto en la forma como en el fondo, que se veían y que él leía continuamente en los grandes pensadores franceses del siglo XVII y XVIII, no podían tampoco darse. En definitiva, la literatura democrática iba a ser otra literatura, la literatura que estaba apareciendo en el siglo XX, la literatura de los novelistas y, hasta cierto punto, también la literatura de los poetas románticos. No tomar, según Tocqueville, son herederos sin saberlo, los americanos, Son herederos, sin saberlo, pero fieles del método cartesiano. No tomar la tradición más que como una información. Buscar por sí mismo y en sí solo la razón de las cosas. Tender al resultado sin dejarse encadenar por los medios y tender al fondo a través de la forma. Tales son los principales rasgos que caracterizan lo que yo llamaría el método filosófico de los americanos. Sus razones principales las resume Tocqueville en una tendencia característica de todo americano a apelar exclusivamente al esfuerzo individual de la razón. Tocqueville, si juzgamos por la terminología que emplea, ha leído a Descartes y lo ha leído con precisión, con detenimiento, y piensa que la prolongación del espíritu de su filosofía al otro lado del Atlántico, aunque tenga un carácter no excesivamente fiel y aunque se presente como algo vulgar y anónimo, es en definitiva una herencia precisa y concreta. Por eso resulta no poco sorprendente que, según Tocqueville, se interrumpiesen de pronto las consecuencias del pensamiento cartesiano en la sociedad norteamericana. Porque, según él, Descartes era el eslabón de una cadena que comenzaba con Lutero y terminaba con Voltaire. Ahora bien, no ha existido un Voltaire americano. Es decir, no ha existido en Norteamérica el movimiento antirreligioso que tal autor significa. En la sociedad norteamericana, la razón individual ha respetado las fronteras de la religión. El cristianismo escribe ha conservado, pues, un gran dominio sobre el espíritu de los americanos, y lo que quiero señalar, sobre todo, no reina solamente como una filosofía que se adapta después de examen, sino como una religión que se cree sin discutirse. Verdad es que las sectas cristianas varían hasta el infinito y se multiplican sin cesar, pero el cristianismo mismo es un hecho establecido e irresistible que no se pretende atacar ni defender. Es curioso cómo un hombre que había leído, hasta con frenesía quiso, que hizo una interpretación decididamente calvinista y a veces escandalosamente calvinista de lo que fue el desarrollo de la libertad en los siglos XVI y XVII, no encontremos de esa visión propia de la libertad protestante que con tanto énfasis y tanta duración a lo largo de todas sus obras mantuvo Guizot, y que incluso entre la variedad de las religiones que había en Norteamérica en su tiempo, existía ya una variedad dentro, en fin, bueno, no existiese la variedad actual, tuviera una cierta propensión y un cierto gusto a estimar el crecimiento del catolicismo. Es decir, que cualquiera que fuese su actitud desde el punto de vista de la fe, de la creencia, de sus convicciones religiosas íntimas, desde el punto de vista de la sociología de la religión, Tocqueville se muestra muy preocupado por el desarrollo del catolicismo y no ve, ni vio nunca, una diferencia fundamental por lo que respecta a la libertad de pensamiento entre la corriente de religiosa cristiana católica y las distintas advocaciones, las distintas sectas protestantes. A pesar de estar mucho más desarrollada la igualdad en Norteamérica que en Francia, la razón individual es allí mucho más respetuosa con los límites impuestos por la creencia religiosa. Dos características se encuentran en los norteamericanos Tocqueville que las hacen invulnerables. En primer lugar, que ha sido la religión la verdadera madre de las sociedades angloamericanas. Los inmigrantes que han ido a Norteamérica lo han hecho huyendo de las persecuciones que anteceden al comienzo de la Revolución Inglesa en el año 1640, confundiéndose así con los hábitos nacionales, las creencias religiosas que portaban, que llevaban consigo los emigrantes y todos los sentimientos que hacen nacer la idea de la patria. En segundo lugar, que en América la religión se ha puesto ella misma, por así decirlo, sus límites. El orden religioso sigue siendo muy distinto del orden político, de suerte que ha podido cambiar fácilmente las leyes antiguas sin hacer vacilar las antiguas creencias. Es decir, que la serie Lutero, Bacon, Descartes, Voltaire, que parece haber funcionado con consecuencia rigurosa e inexorable en Francia, no ha llegado a su culminación al otro lado del Atlántico. Luego, no es expresión de una ley histórica, o lo que es lo mismo, el esfuerzo individual de la razón no tiene por qué avanzar rompiendo una tras otra toda clase de vinculaciones morales, políticas, religiosas, etc. Si en Francia ha ocurrido así, ha sido por las circunstancias particulares del antiguo régimen. Voltaire, solo en Francia, no en Alemania, ni en Inglaterra y sobre todo no en Estados Unidos, Voltaire solo en Francia y en el siglo XVIII pudo ser personaje tan eficaz. Razón y creencia religiosa, libertad individual y orden colectivo pueden convivir. No solo pueden convivir, sino que se requieren mutuamente, bien que se presenten como órdenes distintos con sus respectivos métodos de conocimiento, sus diversas estructuras y fundamentos. Tal es la tesis básica que mantiene Tocqueville a lo largo de todos sus escritos. Ahora bien, tal tesis está más de acuerdo con el pensamiento de Pascal que con el de Descartes. Pero se ha hecho ya bastante tarde y no quiero aburrirles a ustedes con unos conocimientos o con unos comentarios que fuesen. Pero sí quiero, para terminar, leerles a ustedes un pasaje en que las interpretaciones se ven corroboradas por la opinión de los grandes amigos de Tocqueville. Ningún escritor del siglo XVII, nos dice Gustave de Beaumont, había sido estudiado por él, por Tocqueville, con más constancia y amor que Pascal. Eran dos espíritus hechos el uno para el otro. Cette obligation incessante de penser que nous inflige Pascal était pour lui pleine de charme. Esta obligación incesante de pensar que nos inflige Pascal estaba para él llena de encanto. Estupenda frase desde el punto de vista de la calidad del concepto y de la expresión literaria. Es decir, no solo recibió de Pascal pensamientos, sino su modo, nos podemos deducir de Beaumont, su modo, su ritmo, su voracidad de pensar. Por eso es tan difícil precisar el alcance de la influencia. Resaltan aquí y allá citas de los Pensées en las obras publicadas, en las obras editadas, pero también en muchas de las cartas, a medida que se las va leyendo, teniendo en mente las categorías utilizadas por Pascal. Resultan así citas de los Pensées con sus aristas diamantinas, pero acaso lo más importante está entre líneas o en el impulso mismo que mueve la pluma de Tocqueville. Pascal y Tocqueville eran pensadores de cuerpo entero en los que no cabía dar ni tomar préstamos superficiales. Sainte-Beuve decía, con un poco de espíritu se puede hacer en algún tiempo el pastiche de Montaigne, incluso un poco de Jean-Jacques Rousseau o de Montesquieu, pero no de Pascal ni de la prosa de Voltaire. Pascal está más marcado que Voltaire, pero ni uno ni otro, ni una ni otra prosa ofrece esta main d'œuvre propre, es decir, esta especie de artesanía de saber hacer convencional que se presta a la imitación o a la contrefasón. No habrá más que una manera de imitar a Pascal: tened sus pensamientos. Yo creo, y con esto terminamos, que efectivamente los tuvo Tocqueville y que una de las claves para entender de verdad el fondo de su pensamiento, no me refiero a esta teoría concreta sobre la organización del poder o sobre la distribución de competencias, sino la raíz misma de su pensamiento está en esta fuente profundamente humana y profundamente moderna, como bien se ha puesto de relieve con motivo del centenario del gran moralista y del gran científico que fue Pascal. En definitiva, también desde el punto de vista no solamente moral, sino desde el punto de vista de la aplicación metodológica, haciendo que en definitiva cada conocimiento tenga su método de aplicación precisa y que en definitiva no se intente deducir la verdad, sino inducirla con métodos propios de la realidad misma, con este respeto máximo que tuvo, parece que paradójicamente, Pascal, que está más cerca hoy día de la metodología científica de las ciencias naturales que lo está un Descartes, partidario en definitiva de una ciencia deductiva y no inductiva y experimental. Yo creo que no solamente desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista también de su metodología sociológica y política, es necesario tener muy en cuenta esa formación que comienza en los años oscuros de la infancia con ese Abbé Le Sieur, que le daría a leer ciertos pasajes de Pascal o ciertos trozos de las magníficas cartas al provincial. Muchas gracias.